Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Sí, por supuesto, claro que sí, claro, es la chora, por supuesto, no, sí, es la chora, o sea, estás preguntando, sí, ajá, es la chora, ajá, 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 ajá. La chora.
No es lo mismo, ahorita que estoy pensando, agorafobia y vértigo.
No, la agorafobia es miedo a, en general, a los espacios abiertos, ¿no? Y también puede ser a las alturas. Y el vértigo nada más es asomarte a los precipicios, pero
al
el otro,
al abismo.
La agorafobia puede ser hasta en un lugar donde sea como algo abierto, con muchas montañas a los lados y tú, ¡ay, cabrón!
Estamos en lo correcto, Olga. Quiero presentar a Olga. ¿Cómo estás?
Bien, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que quiero decirles que llegué hasta aquí. O sea, soy Sistema Nacional del Fonca, soy gestora cultural, soy creadora y bla, 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 porque solo quería llegar a la chora.
Todo ha sido
un previo.
Una maquinación para llegar a la chora.
Yo quiero que me platiquen su historia porque aquí...
Oye, no, pues qué gusto. Ahora sí ya te puedes ir a... Entonces,
exacto.
Ahora sí ya,
es que además, no sé, antes de los 40, sigue. Era un poco eso, sí. Como hacerlo antes de los 40. O sea, lo logré. En marzo cumplo 40, ¿eh? O sea...
Oye, Olga, pues gracias por estar en la chora, ¿eh?
Bueno, no, bueno, gracias. Bye.
No te creas.
Nuestro siguiente invitado.
Hoy. Platícame, platícame por qué ustedes se conocen y por qué propusiste a Olga en este programa el día de hoy, por favor.
Bueno, es que ya llevábamos un rato de esas cosas raras de hoy en día, de las amistades virtuales. Llevamos de amigos de Facebook casi desde el inicio de los tiempos. O sea,
claro.
No sé, o sea, 8 años.
Sí.
¿Y tú eres de aquí, Olga?
Yo soy de aquí, de Guadalajara.
Okay. ¿Y? Prácticamente no nos conocemos. O sea, y nomás de pronto, pues digo, estoy viendo ahí que se fue de gira a no sé dónde, que anda haciendo un proyecto acá, que en un teatro, que no sé. Así, siguiendo la carrera, pero yo... Se me traspapeló la información, pero yo pensaba que ni siquiera te había saludado, pero ya me dijiste que
sí
en el evento de los
Doblatos.
El evento
del 14 de febrero del proyecto de Doblatos.
Pero entonces.
Y yo me aventé esa charla.
Ok.
Ajá.
Y si ahorita le metemos los 6 grados de separación, eso de que vas a encontrar vasos
conexión.
Comunicantes con Olga, tú. O sea,
vasos comunicantes.
Estoy casi seguro, ¿no? De que, no sé. El tendero ahí se estudia en la misma escuela donde el primo de no sé quién.
Todo va y Olga conoce a Guillermo el Toro. Ahí está. Ya está.
Sí,
para conocerlo.
¿No? O sea, por ejemplo.
Sí, así dice, ¿no? Para conocer para conocer a Vicentico, que va a tocar, creo que el próximo martes acá en el Diana. ¿Cómo le hace uno? Pues que conoces a no sé quién, porque no sé qué, porque. Tal fulanito de tal trabaja con él y ya puedo conseguir entradas para ir a ver a Vicentico, por ejemplo.
6 grados.
6 grados.
6 grados de separación. Yo ahí me dio, ahorita cuando me recordaste, ciertamente ibas con María Álvarez.
Sí, exacto.
Sí, que es la esposa de Jaime Ashida, que se lo conoce a Jaime,
supuesto,
de los Ashida.
Sí,
nos presentó ahí en esa charla.
Sí.
Mira nomás. Y entonces, ¿a qué te dedicas?
Híjole. Pero más bien a mí me gustaría saber por qué me invitó aquí.
Gis.
Sí, porque...
Sí, yo también quiero
porque saber. Porque es nuestro, como le decía Trino, nuestro mes de bailarinas.
Vale. ¿En serio? ¿Es
un mes de bailarinas? No, pero como que de pronto dio curiosidad que la invitada pasada fue Inés Omellera, que trae está poniendo un espectáculo de danza-teatro.
Ok.
Y a la hora de que empecé a revisar, ¿quién podría ser? O sea, y te me cruzaste en la mente.
Okay.
Entonces dije, oye, no estaría padre de pronto agarrar rachas No sé si quieras tú un mes de puros porteros.
Por ejemplo, el portero de la casa de... un portero de fútbol y luego un portero del un edificio.
Y luego el portero del bar, ese es súper importante.
Exactamente. El cadenero. El mes del cadenero.
Ese sí nos conviene.
Ese estaría increíble.
El mes del cadenero.
¿Pero a poco tú eres Olga de antros y todo?
No, ya no tanto, fíjate.
Ya no tanto.
Antes
eso me habla
sí,
de un pasado
era,
turbio.
Sí, antes el pasado turbio me la pasé increíble. Ajá. Lo dejé todo. Lo disfruté mucho, así al máximo. Me conocí a todos los cadeneros de todos los bares de todo el mundo.
A ver, tú de ay.
¡Vámonos!
Pero eres haz de cuenta de la época donde rifaba cuál, el Jimmy.
Imagínate, sí, el Jimmy. Yo empecé en el Jimmy. O sea, todos pasamos por el Jimmy, ¿no?
Yo
me da mucha pena porque
¿no?
Es que éramos como, ¿verdad? Como cebones, ¿no?
Bien nerdos.
Sí. ¿En serio? Bueno, yo era súper nerd, pero le entraba duro a la fiesta.
No, o sea,
Por el baile. Uy, siempre.
Alguna vez fui al Jimmy's, una vez, y otra, no me gustó, y otra al Osiris, que me pareció espantoso.
Yo no soy de época Osiris, fíjate.
Es que eso es más grande. Pero Osiris...
Tú también eres Plantation.
Ah, Plantation,
¿no?
También.
¡Ah, Plantation!
Fui una tardeada al Plantation. Y ya, pero soy más de la barra del Monero.
Tú eres más de la Peña Cuicaca.
No, la Peña tampoco. Eran los dos extremos para mí. O sea, yo la verdad es que no quería ninguna de las dos opciones. Se me hacían aburridísimas las dos. La Peña se me hacía aburridísima. Hasta que ya tocaba ahí el personal y me invitaron.
Iba a llorar a la Peña.
Sí.
A las canciones.
Sí, y sí llegué a ir a más. A la Peña.
Tienes tu lado.
Sí, a ver.
Pero no es lo que a mí más me gustaba. O sea, realmente yo soy más del Bar Calavera. Que por cierto, hoy celebran el Bar Calavera.
Tengo años que no voy al Bar Calavera. Voy a ir hoy.
No.
Hoy,
ya no
existe. Hoy. No, hoy vas a ir al homenaje. Hoy es el homenaje. Es en el Chango Vudú.
Ah,
en el Chango Vudú están haciendo una especie, sí. Creo que es una una hilera de tres fiestas o algo así, celebrando, haciendo homenaje al Bar Calavera.
Va a estar Navarrete tocando, va a estar creo que el Toñito.
Que el Cheto, Toño Uy y el Cheto.
Uy, está súper bien. Yo vivía a 2 cuadras de Calavera y entonces era mi bar así de...
El Che va a estar en una jaula, el Che. Lo van a tener en una jaula ahí fumando un cigarro y echándose ahí su whisky.
Se debe ver
padre encueradito. Quiero ver eso.
No, pero entonces tú eres más de Calavera.
Sí, mira,
Calavera.
Yo vengo de... ¿de dónde vengo? Sí, soy más del Calavera, pero a ver, bueno, es que más bien yo voy a los bares. Iba pues, a chupar y a bailar. O sea, como que ese dúo para mí ha sido como el dúo. Y pues eso, como que es... Pero sobre todo el baile, fíjate. El baile...
Y entonces te dedicas... ¿Eres bailarina...?
Sí, empecé en la danza y en el teatro, pero luego...
O sea, ¿danza formal?
No, danza, o sea, te bailé clásico, puntas, ¿no? Ajá, sí, hay que empezar por ahí también.
Sí, porque yo vi que ya ahorita estás metida en unas cosas más como de... No sé qué será eso.
No sé dónde estoy metida.
¿Qué es? ¿Performance, danza, teatro?
Pues mira, yo le llamo artes vivas o performatividades contemporáneas.
Performatividades contemporáneas.
Exacto. Ándale, porque me gusta, sí. Pues no, pienso que tiene que ver mucho como con el tema de dónde, o sea, cómo poner el cuerpo y cómo, o sea, pensar el tema de la performatividad, la representación y la representatividad. O sea, como esa
además,
triada...
Además, se ve que la parte del lenguaje y el concepto sí lo trae.
Sí. Tú puedes decir camarón caramelo así mucho.
No, ustedes pueden hacer una tabla de Staravintantingo Laradita. Quien mal era Staravintantingo Larade será un buen de Staravintantingo Larador.
Hijo, esa sí estuvo buena.
Oye, yo quiero mandarles un beso.
No, porque ya estaba ya pensando en volver a decir performatividad.
Sí. Yo quiero mandar un beso a Inés, mi hija, que sabe decir... el conde de Constantinopla. Eso lo hace muy bien.
Saludos a ella.
A ver, mira. Yo no mandé sabía. Bueno, relacionada con esa, en Paricutín. Ajá. Cerca de Parangaricutirimícuaro, vive don José de Iturriberigoico, Erro Taracuechea. ¡Ey, Casval Z!
¡Órale!
Ese es mi trabajo.
Ese es muy español, tío. ¡Coño! ¡Ha ido de puta madre!
¡Hala!
Perdón, que he dicho la mala palabra. Dale,
pero ahora puedo decir impertérrito.
Impertérrito.
Ni siquiera sacudiste. O sea, le decía interperrito. En vez de, cuando quería decir
leí impertérrito. Mal, leí interperrito. O sea, en vez de leer.
¿Interpretar o cómo?
Sí, estaba leyendo. Llegó un mensaje de un chorero que por ahí nos está escuchando y puso eso, que Trino Impertérrito.
Impertérrito.
Estaba, ¿no? Y yo puse Trino Interperrito.
Y fuiste el hazmerreír por varios años.
Fui, no,
sí, y sí, ahora sí, ya eres muy querido por eso. Por
sí,
eso,
ya.
Porque ya hay camisetas recordado con Mr. Perrito.
Todo me tienen, mira, tienen que soy de rancho, que soy pueblerino.
Tu última es pueblerina tu cola.
Que, sí, o sea, que...
¡Wow! Invítenme ahí. ¿Cómo es eso?
Es que a Trino ya lo agarraron de bajada porque se enoja mucho si la gente le dice provinciano y él siente que no la,
pero,
que no,
pero, le deben decir. Mira, yo estaba en Tabasco, estaba en Villahermosa por primera vez en mi vida, a mis 58 años, un lugar precioso, chingoncísimo, neta.
Okay.
Y estoy leyendo eso, pero estoy muy contento. Y entonces, la gente cree que estoy enojado, pero estoy diciendo, ay, interpreta tu cola. Digo, interpreta.
Mejor aún.
Sí, mejor aún.
Oye, ¿de dónde eres, Trino? ¿De dónde
yo
eres?
Soy de Guadalajara. Mi
¿por
familia.
A ver, mi,
porque.
Pues es de carácter provinciano. O sea,
yo soy de carácter provinciano.
Él pudo haber nacido en Nueva York y seguiría siendo un pueblerino.
Yo soy un pueblerino de cepa. Pero por eso vivo en Chapala y me la paso muy bien. Pero en esa parte, ya sabes, que hubo un programa en el cual en realidad con el que estaba enojado era con Gis y no con los estandoperos.
Okay.
Porque eso fue después de que ellos se fueron y les estaba dando como mucho de, ay, no, qué chingón. Yo dije, a ver, bájale, güey. O sea, tampoco.
Ah, ya,
yo estaba
ya,
enojado
ya
con él, pero se entendió mal que yo estaba diciendo que los nefastos eran los otros. Y dije, no, ellos vienen en el plan estandopero, chilangos,
claro,
de la Condechi,
claro,
haciéndose ya, su ya, rollo. Sí, sí. Y obviamente por defender esa parte quedé como...
La cara de Gis, por favor.
No, bueno, es que no desaprovecha para tirarme a mí un ramalazo.
No,
bueno,
es que eso...
Bueno, es que te lo ganaste, que bueno, sí, lo ganaste. Sí.
Si lo oyes, eso es. Pero a ver...
A puño.
Ya, vamos a hablar de lo que entonces, lo que haces.
A ver.
Entonces, te dedicas
¿empezaste
a performance...
Sí, a ver, o sea, empecé en las disciplinas, muy uh-huh disciplinada yo, y luego me fui a la indisciplina, y luego ando en lo híbrido. Uh-huh. Entonces, por eso es que, o sea, es decir, me interesa mucho el cuerpo como espacio de representación, como lugar somático y como espacio de representatividad. Claro, pensando el cuerpo en un contexto escénico y luego en un contexto, por ejemplo, de política, poder, ¿no? A mí ese lugar me fascina y es en el que he estado como hace 5 o 6 años pensándolo, ¿no? Claro, esto porque soy mujer.
Uh-huh.
Y porque ser mujer en México, pues hay que pensártela mucho, ¿no?
Claro.
Hay que pensar dónde poner el cuerpo, ¿no?
¿Cómo te vas a defender?
Sí.
¿Cómo
vas a usar la palabra? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿De qué lugares te vas a quitar, no? Entonces, va un poco por ahí, ¿no?
La situación en este tipo de cosas, ¿crees que es más difícil por ser mujer para ti encontrar espacios para hacer esto?
Pues en general, Trino.
¿Sí?
En general, o sea, ser mujer en México y más mi generación, pues en general, todo te costaba doble. Y todo, la mayor parte de las cosas había una cosa de sexualizar. Ajá. Para poder llegar a espacios.
Claro.
Cosa que todo el tiempo me molestaba, ¿no?
Sí,
me molestaba
sí.
que para obtener algo tenía que pasar por una relación en donde se sexualizaba todo, ¿no? Donde había carga sexual, ¿no? Y más cuando estaba un hombre, ¿no?
Ajá.
Para conseguir un espacio, un lugar, un algo, para negociar, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué les pasa? O sea, soy una persona, no soy un... una vagina, ¿no?
Claro.
O sea, eso me molestaba. Entonces, pienso que no solamente es en el arte, es en general.
Ya
pero se empezó a convertir en en uno de tus temas de trabajo.
Totalmente. O sea, no fue una cosa...
Esta
situación, diría,
esta situación.
¿No? No lo diría dificultad.
Claro.
Porque más bien lo decidí empoderarme, ¿no? Como
ajá
un lugar en el que dije, bueno, así son las cosas, venga, ¿cómo me pongo, no?
¿Cuántos años llevas en esto?
A ver, en esto, podría decir que, o sea, mi primera obra, por ejemplo, fue cuando tenía 21 años.
Ajá.
Hace 18 años.
Okay.
Sí, porque dijiste que estás a punto de llegar a los 40.
Ya estoy a punto de llegar a los 40.
Ajá.
I'm so excited, como dicen los gringos.
Yo siempre, cuando dicen, estoy llegando a los 40, chamacos.
¿Chamacos?
Sí, cuando
chamacos
me dijiste chamaca, no, sí, a ver, a mí no me conflictó la edad, solo que pienso que es un momento muy, muy importante.
Claro.
Sí. O sea, sí lo...
De hecho, quiero decirles que hice así un ejercicio en Facebook, así puse en mi Facebook, así de, oigan, voy a ir a La Chora, ¿y cómo ven la crisis de los 40? Y me gustaría compartirles algunas cosas que me dijeron.
Pero por favor.
Por favor, porque está bien padre.
Pero por favor.
Porque, por ejemplo, primero yo puse, me puse como ejemplo, porque si no luego la gente iba a decir...
Yo me acuerdo de mi crisis de los 40, ¿tú te acuerdas?
A ver.
A ver, tú...
Entonces yo primero me puse como ejemplo, dije... Yo, en esta transición de los 40, he aprendido que no necesito un hombre en mi vida para hacer, decir o imaginar algo. Pero que sí quiero compartir mi vida con un hombre. O sea, pero es muy
esto,
diferente.
¿Esto quién lo dijo?
Yo.
Tú,
ok. Yo me voy a poner un ejemplo, porque si no iba a ser como crisis de los 40, what's mean. ¿No?
Ahorita lo lees, vamos a este corte porque ya me está haciendo el señor Coronado que vamos a un corte. Oye, y rápido, regresamos con eso.
El tiempo pasa.
Te va a gustar, pero te va a doler. La Chora Interminable.
Muy bien, crisis de los 40.
Y ya con micrófono, digo, con audífonos y todo, porque...
Ya me acabo de poner audífonos.
Ahora sí, crisis de los 40.
Yo estaba diciéndoles que puse en mi Facebook esto de que compartiéramos qué onda con la crisis, ¿no? Entonces yo puse un ejemplo, porque entonces para que la gente le dijera, ay, no, no sé qué. Bueno, puse un ejemplo. Que yo escribí en mi muro. Yo en esta transición de los 40 he aprendido que no necesito un hombre en mi vida para hacer, decir o imaginar algo. Pero que sí quiero compartir mi vida con un hombre. O sea, eso es muy diferente.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, vengo de una familia muy tradicional, como la mayoría que nació en los 80s, 70s y así, y etcétera, etcétera, donde seguían pensando que una mujer, si no tiene un hombre a su lado, no vale, está incompleta, o no puede hacer algo por sí misma, ¿no?
Ya.
Entonces, varios me contestaron. A ver, les voy a contar. Por ejemplo, mi amiga la China Cudeira puso, yo pensaba que a los 40 ya eres una señorona madura y resuelta.
Entonces aquí pongo, señorona madura.
Madura y resuelta. Y dice, todavía me hace falta. Uh-huh. Y luego, otro. Dice, a ver, aquí dice. La vida inicia a los 40. Tatiana Susagoitia, que es una coreógrafa muy famosa, ella vive en Mérida, dice: la vida inicia a los 40. Lo que no te dicen es que termina a los 50.
Hija de eso.
Ajá.
No.
¡Qué injusticia!
Pero luego le dije: a ver, ¿cómo es eso, Tatiana? A ver, cuéntame, porque yo no tengo 50, ¿no?
A nosotros nos afecta mucho eso que dices.
Porque ya te dejas de preocupar por cosas que parecen importantes antes. Códigos sociales, ser alguien, ser exitoso, etcétera, etcétera. A los 40, yo fui hiper feliz, soy feliz con quien soy, con lo que hago, cómo decido hacerlo. Cada vez soy más selectiva con muchas cosas, sin sentir culpas del deber ser o complacer al mundo, ser reconocido o ser chido, ser y hacer lo que nos hace felices. De eso se trata para mí la vida. Rodearse de quienes vibran como uno, respetar lo que no vibra, porque aunque el mundo es un pañuelo, hay espacio para todos.
¿Eso fue todo la bailarina esta?
Exacto.
Pero ella, o sea, ¿ella no ha llegado a los 50 o ya llegó?
Ya llegó a los 50, tiene 52.
Pero está perfecto. Pacho. O sea, no, sí, claro que sí es cierto que te dejas de preocupar por muchas cosas, pero empiezas a vivir, o sea, yo empiezo...
Ya
que
es después de los 50 ya es como el afterlife, entonces donde ya puedes hacer lo que quieras, o sea, porque ya todo valió madre. Entonces ya, yo por ejemplo ya voy en pantuflas a todos lados.
Ay, no te metes en pantuflas.
No, es que hoy era día de gala para entrevistar a Olga Gutiérrez.
Órale.
Le puse zapatos.
Muy bien. Y luego Mónica Rueda, que es una colega también coreógrafa y gestora, ella me dice, a mis 40 me tocó darme cuenta que casi nunca las cosas salen como lo habías pensado. Así que más vale no tener miedo de arriesgarse y hacer lo que realmente quieres. Creo que eso lo vuelve más divertido.
Ok.
Pero haz de cuenta, si trataras de localizar alguna cosa que sentiste muy diferente
empatía,
de al cumplir los 30 a lo que sientes que viene, o sea... todavía en los 30 andabas más en el desmadre, me imagino.
Sí, por ejemplo, yo me identifico mucho con Lorena Peñabrito.
¡Ah, saludos!
A la comadre.
Ojalá que nos
oiga. A la comadre,
oiga.
Lorena, espero que nos esté escuchando. Mira, ella dice, ahí te va mi hit, me dice. El amor a la sobriedad.
¡Qué obole!
¿Qué onda? Se puso profundo.
O sea, que eso lo está valorando mucho ya en esta etapa.
Está muy equivocada, ¿eh?
Pero no, bueno. Quizá los 40, ok. Vamos les dando sobriedad de 40, 50 y 50, el gran regreso a los vicios.
Ok.
Oye, yo ahí sí debo de confesar que llevo 8 meses sin tomar y decidí divorciarme del alcohol.
O sea, ya ahora sí tomaste la decisión. ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Te afectaba?
No, lo que pasaba es que me ponía en un estado...
¿Tu manera de beber te afectaba?
No, me encanta, ¿no? Yo, si fuera rica, fuera alcohólica, sin problema.
Ajá. También pero se puede
es que
ser
el sincero. Tema es que soy clase trabajadora. Ajá. Entonces, o trabajas o tomas, para mí.
Ya, okay, ya.
Las resacas para mí son así, eran lo peor, o sea...
¿Qué tal de tremendo?
Pero no puedes como tremendo, nomás disfrutar una copa de vino
no,
y
¿no? No, yo era todo o nada.
Ah, ok, sí.
Entonces, eres... llevas 8 meses.
8 meses.
Pero ya en el... Cuidado. Pero ya como ya coqueteando con la idea de ir a firmar el divorcio con el alcohol.
No, ya lo firmé. Ah. Ya firmamos, ya sin hijos, okay. Nos repartimos bienes, no hubo nada de bienes, obviamente.
¿Pero alguna otra sustancia que te ayude a sobrellevar ese duro trance?
Sí, mira, traigo un aceitito de limón.
Porque no, un aceite.
Nos están diciendo ahorita que, por ejemplo, en estas épocas que viene la época decembrina y que todo mundo lo que tiene miedo en estas épocas es engordar, ¿no?
Yo tengo miedo al frío existencial del invierno.
El frío existencial.
Del invierno.
Ese es buen punto, ¿eh?
No, el frillito este, ay, ese te lo cubres. Sí. El frío existencial del invierno.
Ese.
2019, 2020, agárrense.
Ay, caramba. ¿Puedo abrirlo?
Ay, sí, por favor.
Porque quiero leer, o sea, a ver si es cierto. Si... Ah, sí, limón.
Para eso es para dejar de beber.
No, es para dejar de beber, es como...
Me lo iba a chingar.
Porque nomás oliste alcohol y ya.
Ya, vámonos.
Vámonos. Oye, ese es epidermis. Ese se absorbe más rápido. Okay. No, no es cierto.
Entonces, este aceite de limón sirve para...
Me gustan los aceites. Me gustan los aceites en general. No, pero no, estoy payaseando. No, no estoy sustituyendo una cosa por otra. No, es que mira, a mí me pasó algo que dijo Lourdes Cortázar, otra amiga mía, que ahorita estaba leyendo.
No, se ve que tienes una red ahí de camaradas.
Como dicen los nombres, pienso que son como escritoras. Así, ¿no? Sí, no,
Lourdes Cortázar dijo...
Una coreografía.
Abro paréntesis. Sí. Siento que a los 40 mi cuerpo anda más rebelde, quiere lo que quiere, y a veces gana, pero también me siento más libre de mí misma en mis pensamientos. Hagamos plática de doñas. Órale. Bueno, a mí me pasó que mi cuerpo me pidió parar mi relación con el alcohol, así, literal, no lo puedo explicar de otra manera.
Ya,
o sea, me dijo,
ya.
Hasta aquí.
Hasta aquí.
O sea, es como cuando realmente, por eso lo vi como una relación, por eso lo puse como un divorcio. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo me divorcio es como, ya, hasta aquí. O sea, no, incluso no hay una cosa lógica, ni no, por más que le meta cabeza, mi cuerpo dice no.
Pero luego la relación con el ex puede ser muy, muy tórrida.
Ah, pero es muy rico. Pero bueno, está padre ponerle no para luego que cruces ese border.
¿Y era qué? ¿Y tu de batalla qué era? ¿Ron, vodka?
No, era, me encantaba mucho el tequila, el mezcal.
Nada menos que el dios tequila.
Exacto.
Ay, ay, ay.
O sea, era una relación fuerte, pues, ¿eh? No era una relacioncita ahí así light, no. Era...
Oye, entonces ya me imagino, o sea,
pasional.
Sí, o sea, te...
Profunda.
Te ponías intensa, digamos.
Bueno, soy intensa.
Sí,
se te ves. Eso era
¿Tienes,
como...
¿Tienes pareja?
No, ahora no.
Ok.
Pero...
¿Ese divorcio de alcohol y de pareja también?
No, primero fue de pareja. Ajá. Y luego fue de alcohol.
Ah, ¿estabas casada?
Pues,
emparejada, así como, emparejada.
Estaba emparejada, está en una relación muy emparejada.
¿Él era
así,
bailarín?
Tipo ya hijos y... Ajá. ¿No?
¿Él era un joven bailarín?
No. Era, es, bueno, ya lo estamos matando, ojo, ¿eh? No sigue vivo.
Él sin mí ya no es nada.
Él sin mí ya no es nada, realmente. Realmente no, está creo que en la vagabundez de su vida. Es investigador y escenógrafo.
Relacionado.
Exacto,
es
relacionado.
Es que es muy curioso eso.
Pero nomás no bailaba, entonces pues, no ahí bailaba. Dije. Uh-huh.
Ni en las fiestas.
Ni en las fiestas.
Ok.
Pero sí se da mucho esa cosa de que los de la tribu, pues ahí ocurren las relaciones, ¿verdad? O sea, entre
fíjate que yo a mí no me gusta tanto, ¿no? Me gusta salirme más. Sí, no me gusta estar como en un mismo círculo.
Ok.
Enamorarte de un torero y así.
Ándale.
Un torero. porque además te mueves mucho, ¿no? Que a mí es una cosa que me...
Es
que
es
yo,
muy fuerte.
O yo como molusco, o sea, siempre me llama mucho la atención las personas que se desplazan.
Ah, ya.
Entonces, te veo cada rato que andas en giras y luego como... o sea, porque aparte de tu rollo, digamos, estrictamente artístico, eres además gestora, ¿no?
Exacto.
Y tú estás haciendo conectes con otros grupos de otros lugares, ¿no?
Uh-huh. Sí, exacto. Eso he venido haciendo como los últimos 5 años. Me he especializado más en la gestión internacional.
Gestión internacional, okay. Ve nomás, cabrón.
Y entonces me sale muy bien este asunto de los lazos internacionales, las alianzas. Y sí, por mi temperamento y por cómo me imagino el ecosistema de las artes escénicas en México, ¿no?
Ajá. Entonces, si alguien está escuchando el programa y dice, yo tengo un proyecto, pero no he encontrado un gestor padre para... ¿Podrían conectarse contigo?
Pues así como que conectarse por conectarse...
No, más bien, tiene que tener un proyecto bien, padre. Ajá, y...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y a ver, bueno, pues yo más bien ahorita trabajo mucho hacia mi proyecto personal, okay. Laboratorio.d, y trabajo mucho haciendo mediación. Entre soy una mediadora cultural, eso significa que yo puedo hacer una alianza entre varias instituciones, ya sea locales, nacionales, internacionales, o entre agentes. Por ejemplo, ahora acabo de terminar de participar en el Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas y hice la mediación cultural del espacio de vinculación económica. Eso significó que dispuse una metodología para que agentes culturales de Guadalajara, Taiwán, España y Suiza y Brasil se entraran en una relación de pares para empezar a imaginar qué podrían hacer, qué proyectos podrían hacer en conjunto. No,
es que suena sensacional. O sea, pero esto suena a tiempo completo. ¿Qué? Exacto. ¿A poco ya hay otra vez?
Sí, vamos al corte, perdóname, pero sí. Y luego va a haber una rifa también de lo de
ya
la
ustedes les perdono todo.
Pero ahí todos vienen los comerciales.
Si preguntan a su casa qué estación escucha, usted siempre diga la verdad. Y si dice La Chora Interminable, siempre diga Camarón Caramelo, Camarón Caramelo, Camarón Caramelo, Camarón Caramelo.
En La Chora Interminable, después de escucharla, usted recibirá vía correo un Camarón Caramelo.
Oye, ¿que tú escuchas la Chora? Arre.
Premio.
No, ya íbamos ahorita en la caca de mono. O sea, es que, o sea nos empezamos a, ¿cómo se llama? Desvariar.
Y por las ramas.
Sí, sí.
Ah, no andamos por las ramas. No, nada que ver.
Pero entonces estabas diciendo,
de capacidad de desplazamiento. Exacto. O sea, esta cosa de la gestoría, ¿no te quita tiempo para la parte artística?
No, para nada. Más bien me considero como un artista gestor, una artista gestora. Una creadora gestora. Uh-huh. Es decir, y pienso que la diferencia entre una creadora gestora y un gestor cultural es que, pero bueno, esa es mi hipótesis y no se me van a ir
a
encima.
Ver, una hipótesis más que vas a soltar hoy.
Sí, no, a ver
si pega.
No es la meta del planeta, es tu hipótesis.
Sí, exacto, mi hipótesis. Es que nosotros hacemos más una gestión pensando en una producción de contexto. Es decir, que más que pensar en una actividad en específico, como somos parte del medio desde la creación, es decir, nosotros de alguna manera decimos, hay muchos espacios, pero no hay poco presupuesto. Y la gente no va a la sala. O sea, estamos ahí en el ambiente. Y entonces, de ese lugar decimos, es que lo que realmente hace falta es pensar una sinergia entre los festivales o los espacios para que no programen muchas cosas, sino que seleccionen una programación, ¿no? Esa es una producción de contexto. En vez de hacer una actividad de vamos a hacer muchas funciones, es pensar que... ¿Qué cosas podríamos resolver?
¿Qué, o sea, ¿qué es lo que cabe en un festival? O sea, ¿ese tipo de preguntas? ¿Que todas las diferentes compañías que entran a un festival tengan que ver unas con otras? ¿Qué quiere decir pensar en el contexto?
Producción de contexto. Mira, por ejemplo, el festival que yo comencé a hacer en el 2004, que ya tiene 12 años, tengo un hijo o hija de 12 años. Ajá. Que se llama el Festival Internacional INCE, yo lo comencé a hacer a partir de que solo había un festival en Guadalajara de danza contemporánea, que era entonces en el 2004 el Festival Onésimo, y era el único festival, y yo pensaba más en un espacio de encuentro en donde artistas compartían saberes y conocimientos y prácticas y producciones más que la mera exhibición de obra, ¿no? Entonces, eso es una producción de contexto. Es decir, aquí en Guadalajara solamente hay un festival y ese festival programa algunas compañías internacionales y programa más locales, pero hace falta un espacio de encuentro entre artistas internacionales, locales y nacionales. Entonces, yo creé el Encuentro Internacional INCE, que ahora es el Festival Internacional INCE.
Esa es producción de contexto. ¿Qué hay? ¿Qué es? O sea, de pronto más simposio plástico.
Sí, o sea, las actividades que suceden ahí son más espacios de residencias, o sea, de proyectos de artistas internacionales, locales o nacionales, que trabajan con gente de Guadalajara, ¿no? Son residencias, estancias de trabajo, y exacto, y luego hay un espacio de reflexión, que puede ser en formato coloquio, seminario, y está la parte de programación de obras, y desde hace 4 ediciones estamos haciendo un encuentro internacional, que a veces es de creación, a veces de producción, a veces de gestión internacional, depende. Pero implica, o sea, la diferencia de un festival de programas de exhibición e INCE es que, por ejemplo, un artista se queda mínimo una semana, de una semana a un mes, en Guadalajara, trabajando. O sea, no viene a presentar una obra.
Ah, ya, ok.
Llega la noche,
es más amplio, hace
dos días, presenta y se va, sino que más bien hace un trabajo de desarrollo, no desarrollo, de comunicación con la gente. Entonces, eso, yo como artista me hacía falta un espacio donde compartir tiempo, pensamiento, espacio, ¿no? Que no solamente me pusieran a tomar un taller de alguien, sino ponerme a platicar, a dialogar con otra persona de otro país, con su contexto, con su situación en particular, ¿no?
Cosa que tú estás muy conectada con gente de muchos lados, ¿verdad?
O exacto.
Sea, tienes incluso ya, me imagino que amistades en
Rumania, sí, eso es muy lindo.
China.
Eso es muy lindo, africanos. Porque luego te llegan las noticias así de viva voz y entonces eso es lindo, ¿no? Como saber qué pasa en Chile, qué pasa, ¿no? Así hacerte la llamada con el amigo así de cuéntame qué está pasando, ¿no? Sí.
Ok.
Danza contemporánea, performance, street art,
street art.
Que un loco que se encuentra en una fiesta, un desplante, qué o sea,
¿cuál es la diferencia?
No, sí, como que porque dices que lo de ya a veces para definir lo que te está interesando performativamente ya quedó un poco abierto, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, yo por ejemplo puedo trabajar con un bailarín de danza contemporánea o de clásico y puedo trabajar con un economista. Ajá. Ajá, o puedo trabajar con un arqueólogo y puedo trabajar con un artista sonoro y una coreógrafa de ballet.
¿Hay algo de tu trabajo que se pueda ver en YouTube?
Sí,
a ver.
Tengo una página en Vimeo que se llama laboratorio.day. Así.
Laboratorio.day.
Sin el punto, solo con letra, punto D.
Ah, ok.
Y tengo una página también, laboratorio.day.com.
Ok.
Y ahí también se puede tengo ver unos todos. Calzones que dicen la. ¡Ay! Cálmate.
Ese es de los calzones.
¿No te has tatuado el nombre de
¡obvio! Obvio, me lo tatué en el coxis y en el axis.
Porque en España. Es axis? En España hay calzones punto blanco, ¿verdad?
¿Sí?
Sí.
¿Qué son los punto blanco?
Esos son la marca de calzón.
Ah, mira.
Terminaban siempre en caballero en punto café, pero es punto blanco.
¡Ay, ay, Trino!
Pero ese.
Punto y aparte.
Ese es punto.
Punto y aparte quiero decir un chiste.
Pero a ver, entonces, tú haces esto en las redes sociales, pueden ver tu trabajo, pero ahorita, ¿qué proyecto estás haciendo como para que podamos ver próximamente?
Bueno, ahorita, así que digas ahorita, no.
Okay. No, pues no, que está esta trilogía.
Sí, espera, ahí voy.
Ah.
Estrené la última pieza, que de una trilogía que empecé a trabajar en el 2017.
Ajá.
La obra se llama Fantasma y la estrené en septiembre de este año. Y acabamos temporada ahora en octubre.
Ya se acabó.
Ya se acabó.
¿Dónde,
pero
¿dónde se presentó?
Año, se presentó en Larva,
ajá.
Lado A, y lado B se presentó en Estudio Teorema.
Okay.
Eran dos obras, dos dispositivos de una misma obra. O sea, tú podías primero ir a ver la instalación en Estudio Teorema y luego ver la obra escénica en Larva.
O sea, como que la pieza consistía en dos partes, ¿verdad?
Exacto, como dos reflejos.
Una parte, digamos, y más escenográfica. ¿O
escénica?
¿O escénica?
Se presentaba en Larva en una obra de 60 minutos. Y una acción instalativa estaba montada en un espacio de Estudio Teorema.
Sí, que estoy sonando más multimedia o transmedia. todos esos términos que nos tenemos que empezar a conocer.
Sí, sí, ha utilizado términos que, por ejemplo, dice, está en una etapa híbrida. Eso ya lo dijo muy claro. Uh-huh. Que la etapa híbrida
la,
para mí...
La hibridización de la performatividad.
Exactamente.
Ay, 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 ay.
Es que así estás hablando, entonces.
Ay,
a veces,
ay, ay.
A veces cuesta
me da miedo estar aquí.
Y además eres intellectual.
Yes, darling.
Oye, pero esto realmente se vive de esto. O sea, puedes decir que.
No, se tiene que vivir de esto, sí, por favor. O sea, esta idea del arte, o sea, esta idea romántica del arte, de la inspiración, inspírate, no sé, de Putin, cabrón. O sea, inspírate. O sea, no, por supuesto. O sea, para mí, todo lo que hago. Todo el tiempo estoy pensando en producir un ámbito laboral, derechos laborales, o sea, el arte tiene que ser un ámbito laboral, o sea, es decir, o sea, es importante la parte artística, pero es muy importante la estructura en el arte, ¿no? Es decir, la estructura laboral en el arte, ¿no? Porque somos trabajadores. O sea, para mí, o sea, yo soy una trabajadora, es decir, no, toda esta idea así bohemia de no, que el artista se levanta tarde y que no sé qué y que no sé qué, para mí nunca ha sido eso, o sea, porque yo vengo de una familia clase trabajadora, donde no se me dio nada, o sea, me da mucho, tengo que decir esto en estos medios. A mí luego gente se me acerca, no voy a decir nombres, o me manda mensajitos así de, ay, tú eres una persona muy suertuda, ¿no? Así, ay, qué suerte has tenido en la vida. Y yo digo, suerte han tenido las gallinas. En Walmart, que no las maten. Esas sí tienen suerte. Uh-huh. Que no las desgüeyen. O sea, que no las descogonen, ¿o cómo se dice? Bueno, eso.
Desgüeyen, sí.
O sea, suerte, yo no he tenido suerte. O sea, yo me la he currado. O sea, yo me he trabajado por lo que tengo. Uh-huh. O sea, la gente luego me dice que qué suertuda y que... así como si los fondos se me vinieran así como si me tocaran a la puerta o las relaciones
internacionales. Tuviste que chambear para
no,
eso.
No, lo he chambeado desde los 20 años. O sea,
pero es que aparte...
yo me fui de Guadalajara porque dije, aquí no se va a producir economía como está esto. O sea, me tengo que mover.
¿A dónde te fuiste?
A la Ciudad de México. Y allá tampoco.
¿Cómo?
Porque ahora también con el nuevo gobierno de Andrés Manuel, que no está apoyando mucho la cultura, ¿cómo ves eso? Es algo que se tiene que, o sea, seguramente a lo mejor porque así empezó el año, tiene que apoyar, ¿no?
A ver, primero pensaría, pienso yo, en mi hipótesis.
Otra hipótesis.
Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es parando la corrupción. Eso implica que paren los recursos, o sea, que paren los fondos, que paren, ¿no?
Sí.
Eso es muy lamentable. Sí. Porque muchos colegas míos están sin trabajo, sí. Muchos colegas muy profesionales a quienes admiro están pasándola muy mal.
Sí.
Eso está de la chingada.
Sí.
Pero eso no significa, o sea, lo que está haciendo Andrés Manuel es parar la corrupción y eso implica que es como cuando pararon la gasolina por el huachicoleo en enero y que tuvimos que padecer...
Las filas,
exacto, y que teníamos que decir, ay, aquí a las 4 de la mañana vete allá, ¿no?
Sí.
Y es decir, me parece, y lo que veo y lo que conozco es que hay una reestructuración de todo esto. Y que a todos nos está afectando.
Sí.
O sea, es decir, no le veo como de otra manera. Pero lo que sí pienso es que no, o sea, para mí hay una gran diferencia entre que Andrés Manuel López Obrador esté parando los recursos en el arte, ¿no? O esté poniendo personas para parar esos recursos, es una gran diferencia a... Se está reestructurando todo y está parando años, décadas de corrupción en la cultura.
Sí.
Entonces, bueno, eso decir. Ahora, ¿qué pienso de eso? Bueno, pues pienso que yo voy a favor de eso. Yo voy a favor de que se pare la corrupción,
por supuesto,
se reestructure. Uh-huh. Y eso implica que incluso nosotros nos paremos, ¿no? Claro, a ver, tengo que decir que yo ahora tengo la beca del sistema. O sea, lo digo desde un lugar muy cómodo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no estoy pasando por situaciones de economía en la que diga, ¿no? O sea...
Qué bueno que tienes la beca.
Sí, qué bueno que tengo la beca, afortunadamente. Me cae un momento muy crucial. Y por eso mismo he decidido participar en lugares... Por ejemplo, ahora soy... Me invitaron a ser consejero del SECA, y decidí, estoy participando en cosas que antes, por el hecho de estar consiguiendo trabajo, no lo podía hacer.
Claro.
Entonces ahora estoy en el consejo, en el SECA de aquí de Jalisco, estoy en varios espacios de observación cultural, estoy trabajando como más en cosas que no se me paga económicamente, o sea, no es redituable, por así decirlo, ¿no?
Pero estás trabajando.
Pero estoy trabajando porque me importa mucho mover la estructura de las cosas, ¿no?
Claro. Vamos a un corte ahorita, regresamos con la parte final del programa y además la rifa
la rifa
de la Chora TV.
¿Y tu tequila?
¡Puro gorila! ¡Puro enfermo mental! Aquí estamos en La Chora.
No, pero podría ser, ahorita cuando dijiste que podrías de pronto imaginarte un plantear una pieza con un danzarín y un economista, pues eso hizo boom en mi delicado aparato cerebral. O sea, ¿cómo se desarrolla un, por ejemplo, un evento tuyo, una pieza en ese sentido? O sea, ¿qué pudiera ocurrir a lo que tú ves en escena o...? Que no sea estrictamente, digamos, dancístico, por así decir.
Sí, por ejemplo, pensaría que, imaginando esa situación, pensaría que una performatividad sucede, por ejemplo, en el lobby del banco. En el lobby de un banco.
Sí, ya nos has dicho mucho de tu interés económico. Entonces, sí, que nos dijo que hasta quizá estudia economía.
Sí.
Se va a meter quizá.
Ajá.
Okay.
Pero eso es para ganar dinero, ¿no?
No.
No, perdón. No has entendido nada.
O sea, esto es 45. Me voy.
No, perdóname.
Me voy. Ah, sí, ya me tengo que ir en 10 minutos.
No,
perdón. Entonces, ¿te puedes plantear, por ejemplo, eso?
Sí,
en
eso.
Un banco.
Y como comenzaría a trabajar, o como siempre trabajaría una situación así, pues primero me acercaría con el economista y, o sea, me tomaría tiempo para estar ahí como pensando, y luego estaría con el bailarín y luego nos juntaríamos, ¿no? Primero es como entender cuál es el lugar y luego cuál es mi interés, y luego plantearía un momento de los tres juntos pensamos esto, y en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el lobby de un banco, luego lo pensaría en Hacienda, y luego lo pensaría llevarlo a un teatro, como pensar diferentes situaciones, ¿qué produciría eso, no?
Ajá.
O llevarlo en un mercado, ¿no? Donde es la economía del cotidiano, ¿no? O lo pensaría...
O sea, gente que existe, por ejemplo, con capacidades performáticas combinadas con gente que no...
Ajá, y muy seguramente sería una obra donde no sé si va a bailar alguien o donde van a bailar los números, donde...
Ajá.
O sea, es decir, como que ahí no hay una cosa como que el cuerpo tiene que estar bailando o haciendo lo que hace la danza contemporánea, ¿no? O puede ser que...
Sí. Dicen, o sea, ¿dicen cosas tus personajes? ¿Podrían?
Sí, o sea, las personas que trabajan conmigo, tienen ese espectro así amplio y algunos terminan estando en escena y otros no. Por ejemplo, la última obra de Fantasma está en escena un artista sonoro que está sonando un piso donde dos performers están haciendo una práctica de meditación activa durante 60 minutos. Ah, y al mismo tiempo aparecen unos textos proyectados ya. Como un diálogo entre personajes.
No, ya veo que está más elaborado porque yo ya tenía una idea como para hacer el SAT, el musical. Bailas porque bailas.
Ahí sí bailas.
Pídele que Ero con meta moneros en escena.
Eso me gusta, SAT el musical. No, eso sí es una comedia musical, caro.
A ver, tienes tu mano bendita. Aquí sí. Está Juan Pablo con nosotros, mi querido Juan Pablo Martínez, el Camichín, que ustedes ya saben, en La Chora TV, está aquí con nosotros. Y traes la bolsa con todos los nombres, ¿verdad?
Pero a ver, explícanos, ¿qué es esto? O sea, sí. ¿qué está pasando? ¿Es una rifa para qué? ¿Cómo estaba la cosa?
Estos, todos estos numeritos son de los primeros 100 patrocinadores que tuvimos en Patreon. Y bueno, pues era como un compromiso que teníamos, ¿no? De darles
su chiqueo.
Exacto, el chiqueo. Un dibujo de Trino y un dibujo de Giz. Y ahorita están súper al pendiente. Aquí están mandando todos mensajes, que si sí, que si no, que si a Trino ya se le olvidó, que hace quien irá a comer.
¡Ah! ¡Qué poca confianza!
No. Que ya lo vieron que volteó a ver el reloj y la chingada.
Es que aquí llegan los mensajes.
Te tienen checadito, Trino.
Es que traer reloj inteligente, sí. Muchachos.
Entonces, ¿cuántos hay que elegir ahí?
Son dos.
Dos.
Tú vas a elegir uno, el cual se lo vas a dar, o sea, tu dibujo.
Wow.
Y Trino va a elegir uno, en cuál se lo va a dar su dibujo, pues.
Ah, ok. Bueno, voy a meterlo en y voy a sacar uno, tal cual.
Déjame
lo
revuelvo.
No, yo digo que más bien...
Ah, bueno, Olga, mejor que Olga los dos.
Sí. O sea, una mano santa.
Híjole, sí, no sé qué tan santa sea,
No le hace, pero...
Creo que la derecha o la izquierda, espérame.
Ay, si apoyas a Obrador, debe ser la izquierda.
La mano pachona.
La mano pachona. A ver.
Se lo pasas.
A ver, soy zurda.
Este que saque va a ser el que vas a dibujar tu trino, ¿eh? Okay. Este primero.
Estamos sacando.
Ese es el trino. Es el mío.
Ajá. Ay, Dios, aquí está.
O sea, ¿quién es el afortunado que va a tener un dibujazo mío? Y
a
además...
ver. Olga Gutiérrez. Ah, no.
Néstor Felipe, cuyo mail es... No podemos decir. Néstor Felipe.
O tú te comunicas con él, Juan Pablo.
Sí, Néstor Felipe.
Néstor Felipe, te comunicas con Juan Pablo Martínez, el camichín, ahí.
Y ahora, al que me toca a mí, yo, Gis, le voy a dar a...
A ver. ¿Tú lee el tuyo, señor?
A ver, es... Dice aquí nomás... Ah, Juan Fuentes.
Juan Fuentes.
Serán entregados aquí al señor Camichín, que es de una formalidad impresionante.
Oye, no. yo quiero dar uno extra.
¿Sí?
Sí. A toda madre. Voy a abrir, digo.
Oye, qué sobradote.
No, porque se me hace que hay gente que digo, ya valió madre, hay que apagar la chora. No, espérense, ahí va el otro.
Hay gente necesitada.
Necesitada de un dibujo.
A ver, aquí está.
Es...
Alfonso...
Andrade.
Andrade González.
O será Alfonso André, el bataco de los Caifanes. Podría ser, es que es Patreon.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, si es él, pues ya está. Alfonso
sí,
André.
Va a ser él.
Va a ser él.
El bataco de los Caifanes.
No, todavía hay que comprobarlo. O si tú quieres una reunión con el de los Caifanes, háblale, aunque no haya ganado.
Sí. Es muy probable que sea André.
Sí, bueno, si nos está apoyando, qué chingón, ya se ganó.
Órale. Lady Gaga.
Talía.
Talía. Fue Lucerito, por favor, que se premie.
Prefiero a Laura Zapata. Chale, cabrón.
Dice Clara, la pura Clara, que nos mandó saludar Robert De Niro, porque estuvo en la premiere de The Irishman, acá en Cabo San Lucas.
En Cabo San Lucas.
Qué buena onda.
Oye, De Niro estaba ahí, iba a entrevistarlo Luis Pablo Bodegar, y a la hora de la hora, De Niro se pone muchos moños.
¿Ah, sí?
¿Quiere estar en la chora?
Quiere estar en la chora.
claro.
Ya estuvo aquí, ¿no? Oye, aquí están los tres ganadores, entonces, sí. Los repito, los tres ganadores que nos apoyan es Juan Fuentes, el señor Néstor Felipe y Alfonso André. O sea, sí.
No, ve nomás, Olga, ¿cómo quedó?
A ver.
Nomás, en vez de estar poniendo apuntes, se me va la onda, pero ahí está, bueno, ahí se ve que fue tu día, o sea.
¡Wow!
Ahí en la libreta de la chora que traigo todos los jueves.
Ajá.
No, oye, qué lindo. Bien.
Alcanzó a salir lo de Señora Madura.
Sí, ya vi.
Eso está bien.
Señora
está
Madura bien. Y...
Luego una parte de la trilogía por ahí aparece sin vagamente. Fantasma. Luego cómo poner un cuerpo.
Si quieres, eso platíquenlo después del programa.
No, es que hay que hacer la versión, Olga, ahora para Chora TV.
Oye, sí, invíteme.
Pues ahorita que ya veo que tienes mentalidad,
ya ves que tienes mentalidad.
Escénica. O sea, hasta imaginarnos un contexto que pudiera favorecer.
Echarnos unos pasitos, a ver, para empezar. Echaríamos unos pasitos,
buenísimo,
¿no?
Ándale. Buenísimo.
Chora TV próximamente.
Bueno, sí. Se nos está acabando el tiempo.
Muchas gracias, Olga.
Sí.
¿Para qué? Están pidiendo todos los patreones que por favor les avientes por lo menos una mentada.
Sí, Trino.
Pero tú no, es que yo les puedo enviar un saludo cariñoso a todos los patrocinadores, pero no me atrevo a enviarles un lamentable.
No, bueno, es muy fácil, o sea, digo, es horario de son casi las 4 de la tarde, entonces pues normalmente a esta hora pues es una mentada tranquila, ¿no? O sea, chinguen a su madre, pero nomás así como tranquilos, como si fuera el postre. No chingas a tu puta madre, no. Chinguen a su madre así en bajito.
Relajado.
Ay, y se me fue el que me dijo, qué buena onda que me pongas like a mis tweets, pero salúdame en la chora. O sea,
O sea, exigente más, cabrón. O sea,
y bueno, eso queda pendiente.
Yo me quiero hacer una camiseta, salúdame la chora.
Okay.
Yo quiero hacerme una camiseta que diga frente a un mamparo. Últimamente cuando voy en el avión no entiendo eso de
¿mamparo?
Que usted no puede hacer nada si va frente a un mamparo.
¿Qué es mamparo?
Creo que es cuando te toca
el esposo de la mampara.
Te toca en el asiento que estás pegado como allá.
Que no tienes otro así adelante, ¿o qué?
Sí, adelante y tienes mucho espacio y no puedes poner tu maleta ahí porque estás frente a un mamparo.
No, pues ustedes dos que viajan mucho, tanto Olga como Trin.
Sí, conocemos lo que es el concepto Mamparo. Hay que hacer más cortinillas, nos hacen falta.
Sí. Muchas gracias, Olga.
Oye, gracias. Andrea, muchas gracias ahí, como siempre en las redes sociales nos ayuda. Alejandro Coronado en los controles. Mi querido Juan Pablo Martínez, que mañana nos vamos a la Feria de Globos de León. Y me voy a subir un globo, cabrón. Sí, y vamos a hacer la Chora TV.
Ya prometiste, desde allá arriba.
Con el vértigo.
Sí. Chora TV, voy a hacer... Tú no vas, qué tristeza.
Yo quiero que hagamos un programa especial del vértigo y la agorafobia, cabrón. Es que cuando lo empezamos, ahí... No, pues en todas las mañas y tics de uno, ahí se puede estar uno hablando horas.
Uy, ¿verdad? Sí.
Muchas gracias por venir, Olga.
A ti, a ustedes.
Gracias.
No cambien, valen mil.
Gracias. Señor Pelón, aquí nos vemos el próximo jueves.
Ahora no tienes que pensar, ya fue la chora, ¿y ahora qué sigue?
Uy.
Próximo jueves en vivo. Sí, señor.
Ah, bueno, ok.
¿Te late?
Ah, bueno, sí.
Ok, gracias. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.